Esto es Aula de Filología, aula que hoy está dedicado a lengua y literatura gallegas. Hoy es sábado, 15 de mayo, y el próximo lunes, día 17, es el Día de las Letras Galegas. Es la razón por la que está aquí en el estudio, en mi compañía, el profesor Manuel Rodríguez Alonso. Profesor Rodríguez Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Se está convirtiendo ya casi en una tradición dedicar una fecha próxima al Día de las Letras Galegas, el 17 de mayo, vuelvo a repetir, desde, bueno, una pequeña contribución desde la UNED, puesto que aquí tenemos la suerte en la Facultad de Filología de tener una asignatura que es Lengua y Literaturas Gallegas, Literatura Gallegas. El día 17 de mayo, vuelvo a decir, se celebra el Día de las Letras Galegas. ¿En qué consiste esta celebración? ¿Cuál es su objetivo y cómo surge? No sé si son muchas preguntas para empezar, profesor Rodríguez Alonso, pero yo creo que desde un programa como este, que es una labor educativa y formativa dentro de la UNED, pues yo creo que caben todas esas preguntas, ¿no?
Me agrada mucho esa pregunta, aunque ya es un tópico desde hace varios años que siempre repito en qué consiste el Día de las Letras Gallegas, pero yo creo que es muy necesario repetirlo porque nosotros cada año se nos renuevan los alumnos y los oyentes. E incluso observamos en el alumnado de los cursos de formación de profesorado de filología un gran interés por estos temas, como veremos. Pero centrándome ya en el asunto, el Día de las Letras Gallegas surge en el año 1963 y se elige como Día de las Letras Gallegas el 17 de mayo. El motivo es que el 17 de mayo de 1863, hacía 100 años, en 1963, se publicó el primer libro escrito íntegramente en gallego, que fue Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro. Con Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, pues se inicia lo que se llama el resurdimento o resurgimiento de la literatura gallega. Entonces, pues la fecha es muy significativa. Querría recordar a una persona que fue fundamental en la instauración de esta celebración, que fue don Francisco Fernández del Riego, fundador de Editorial Galaxia, expresidente de la Real Academia Gallega, que en el año 1963, viendo la situación de abandono, incluso de olvido, por aquellos años en que se encontraban la lengua y la literatura gallega, decidió crear un día para recordar y homenajear a nuestros grandes escritores. Se dedicaría cada año a un gran escritor. Y desde el año 1963 pues ya llevamos bastantes, porque no falló ni un solo año. Querría decir además una cosa. Parece ser que en aquellos años don Francisco Fernández del Riego fue muy habilidoso, porque en la autorización que solicita del Ministerio de Información y Turismo no tiene el significado que se le da hoy al Día de las Letras Gallegas. Hoy el Día de las Letras Gallegas supone una exaltación de la lengua y la cultura gallegas. Él lo pidió simplemente como un homenaje a los escritores, era un homenaje puramente literario. Sin embargo, ya en los propios años 60 se acabó convirtiendo en un homenaje a la lengua, a la cultura gallega. Y bueno, hoy afortunadamente ha perdido parte de este tono reivindicativo, de lo cual nos felicitamos, pero que todavía lo sigue manteniendo, por lo menos en algunos sectores. Y por eso, pues creo que fue un gran éxito.
Creo que lo bueno es el poder hablar ahora de normalización, ¿no? De celebrar un día así de la lengua y la cultura gallegas. Porque los que tenemos ya unos añitos, profesor Rodríguez Alonso, me dirijo a la fecha de 1963, cuando surgió la fecha que acabo de citar. Estamos quizás cansados de oír la década prodigiosa, la de los 60. ¿Se puede hablar de unos felices 60 para la literatura y la cultura gallegas, trayéndolo un poco a nuestro tema de hoy?
Yo cuando analizo estos años, pues yo era un joven en los años 60. Entonces no me puedo sustraer a que yo fui participante en muchas de estas actividades de los Días de las Letras Gallegas en los años 60. Mis antiguos amigos vigueses de instituto recordarán cómo nuestro profesor don José Luis Méndez Ferrín, hoy un clásico de la literatura gallega, que tuvimos la suerte de tenerlo como profesor en el Instituto Santa Irene de Vigo, enviaba a sus alumnos a la Asociación Cultural de Vigo, de la que él era dirigente, y entonces colaborábamos en la organización de todos estos actos. Entonces, claro, cuando hablamos de estos años, pues estamos un poco recordando lo que fue nuestra formación, ya no solo intelectual, sino sobre todo sentimental. Pero yo tengo que decir una cosa. Realmente, hoy, por ejemplo, yo siempre cito la anécdota de que el año pasado, pues, esperando un avión en el aeropuerto de Ginebra, en el kiosco había una serie de libros en castellano, y entre los autores que yo vi allí fue de Manuel Rivas, El lápiz de carpintero. Uh-huh. Entonces, hoy la gente que conoce a Manuel Rivas, que conoce a Suso de Toro, reciente premio nacional de narrativa por 13 badaladas, es decir, 13 campanadas, pues da la sensación de que este desarrollo de la lengua y de la literatura gallega, tenemos también una extraordinaria poesía de una gran modernidad. O, por ejemplo, cuando ve a algunos de nuestros actores, como el caso del celebérrimo Luis Tosar, que simplemente es la punta del iceberg de una serie de profesionales del teatro, de la televisión, del cine extraordinarios, se creen que esto, pues poco menos que ha surgido de la nada. Pero yo creo que el origen de toda esta eclosión del gallego que estamos viendo ahora, incluso fuera de Galicia, se produce precisamente en los años 60. Y hoy estamos olvidando una serie de hechos, incluso de personas de los años 60, que creo que estamos siendo injustos con ellos. Galicia en los años 60, como bien ha señalado José Antonio Durán, un gran historiador y sociólogo, sufrió una transformación tremenda. Por ejemplo, emigran a Europa entre 1961 y 1970 230.000 gallegos, todos ellos muy jóvenes, sobre una población de 2,5 millones de gallegos, contando ahí ancianos, niños y toda. Bueno, pero no solo se produce eso, se produce una tremenda emigración del campo a la ciudad. Es cuando las ciudades gallegas empiezan a crecer: Vigo, Ferrol, Coruña. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en aquel momento la civilización, la modernidad, se expresaba en castellano. Las personas que pasaban del campo a la ciudad no solo abandonaban el trabajo agrícola por un trabajo industrial, como podía ser, por ejemplo, la Citroën en Vigo, como podía ser Pescanova, como podían ser las fábricas de conserva, sino que también iban a abandonar su lengua.
Lengua.
Porque todo estaba en castellano. Entonces, en estos años 60, es clarividente el artículo de un gran ensayista, Ramón Piñeiro, que afirmó lo siguiente: el gallego ha dejado de ser una lengua rural y tiene que convertirse en una lengua urbana. Sabemos que vamos a perder nombres que designan los diferentes tipos de hierbas silvestres que podemos encontrar. Sabemos que vamos a perder una gran riqueza de vocabulario referente a la ganadería, pero tenemos que ganar el vocabulario de la y lo que son las peculiaridades de una lengua moderna y urbana. Entonces, pues, en los años 60, afortunadamente, va a haber toda una serie de movimientos que van a luchar por convertir al gallego en una lengua moderna, pero una lengua moderna con el sentido de popular. Porque, por ejemplo, en los años 20, la generación NOS realizó una gran tarea en convertir el gallego en una lengua moderna, pero era con un cierto elitismo.
Más exclusivista, quizás.
Claro.
Más culto.
Se dirigían sobre todo, no podían hacer otra cosa. En aquella circunstancia no podían hacer otra cosa. Que conste con esto que hay que decir una cosa. Suele decirse que por parte de algunos filólogos que la lengua gallega moderna surge con la generación NOS. Yo particularmente disiento de esa interpretación. Yo creo que la lengua, nosotros los filólogos estamos muy obsesionados por la literatura. Creemos que la única lengua culta que existe es la literatura. Yo disiento de esa opinión, así me va, en algunos aspectos, porque hay que estudiar la importancia que tuvo en el siglo XIX para la creación de un gallego coloquial culto, es decir, no de un registro literario, de un registro culto del periodismo gallego. En el siglo XIX hay un fenómeno en Galicia que es la publicación de un semanario que se titula O Tío Marcos da Portela, que se convierte en un verdadero bestseller, que lograba unas tiradas increíbles. Entonces estaba dirigido por Valentín Lamas Carvajal, que podemos decir que es el gran fundador del periodismo gallego moderno. Y entonces siempre se ha interpretado este periódico pues como un periódico que compraban los campesinos, pero no. Es decir, en este periódico, por ejemplo, se daban noticias de lo que ocurría en las sesiones del Congreso aquí en Madrid. Se comentaban, por ejemplo, los nombramientos de nuevos ministros, de nuevos delegados del gobierno. Entonces, O Tío Marcos da Portela va creando lo que llamamos ese registro culto o discurso oral escrito planificado, que es el de los periodistas y que es fundamental, ¿no? Hecha esta salvedad, porque sobre esto pues pienso seguir investigando en el futuro, hay que decir que en los años 60 se fue por esta línea de crear pues un registro coloquial culto, y sobre todo que el gallego no solo fuese una lengua literaria, que penetrase en otros campos. Y si quiere, yo le puedo hablar un poco de los campos en los que penetra el gallego en los años 60.
Pues sí, perfectamente. Adelante.
Por ejemplo, solemos ser injustos con la Iglesia gallega. Es decir, la Iglesia gallega hay que reconocer que fue un elemento castellanizador, pero también lo fuimos los profesores. Hay un colectivo en la Iglesia gallega, minoritaria, que en el año 1965, pues al calor del Concilio Vaticano II, pues empieza a celebrar misas en gallego. Y se celebra la primera misa en gallego en el año 1965. Entonces, yo tengo este recuerdo para estos sacerdotes gallegos, que dentro de lo que era la jerarquía de aquel momento, pues su labor fue impresionante. Y hoy en día, pues hay un sector de la Iglesia gallega que apuesta definitivamente, o mejor, que apuesta, que opta por la galleguización. Por otro lado, nos olvidamos de las no tenemos que olvidar las asociaciones culturales. En los años 60 surgen una serie de asociaciones culturales, como son O Galo de Santiago, el Gallo, O Facho de A Coruña, es decir, la Antorcha, la Asociación Cultural de Vigo, que pretenden extender la cultura gallega, pero no solo desde una perspectiva literaria, sino normalizando el gallego. Por ejemplo, era fundamental para la conservación del gallego que los niños pues aprendiesen a leer en gallego, tuviesen cuentos en gallego. Entonces, la Asociación Cultural O Galo, allá O Facho, da Coruña, allá por los años 60 crea un concurso de cuentos infantiles para que los niños gallegos pues pudiesen... hubo las experiencias de cuentos infantiles, ya los hubo en los años 20. En los años 20 hubo una revista infantil gallega de pocos números que se tituló Arroladas. E incluso Vicente Risco, en los años 20, también escribió unos cuentos para niños que se están recuperando. Pero digamos que O Galo sabía que era fundamental que un niño pudiese leer sus cuentos en gallego. Y curiosamente, una de las personas que gana uno de los primeros concursos es el recientemente fallecido Carlos Casares, con un cuento célebre ya en la literatura gallega que se titula A Galiña Azul. Otra de las cosas que promueven estas asociaciones culturales es el teatro. Por ejemplo, la Asociación Cultural O Galo promueve un premio teatral para que el teatro, que es el género fundamentalmente urbano, que fija la lengua coloquial de un registro culto, pues tenga su presencia. En aquellos años 60, yo voy a citar así de memoria que recuerde, algunos grupos teatrales que surgen en aquellos años 60. El grupo Rosalía de Castro, de Santiago, el grupo Queizán de Vigo, el grupo Valle Inclán de Ourense. Se va creando entonces una tradición teatral que va a tener ahora su resultado en estos actores y actrices gallegos, en estas obras que hemos citado antes. Por otro lado, en estos años 60, con todas las dificultades que había, se produce por primera vez después de la Guerra Civil el fenómeno del bestseller en la literatura gallega. Por ejemplo, hay dos libros que se publican en los años 60 que se convierten en verdaderos éxitos editoriales, que es un libro de poesía, Longa Noite de Pedra, del año 1962, de Celso Emilio Ferreiro. El éxito del libro fue tan grande que hasta hoy los historiadores gallegos, para referirse al periodo del franquismo, lo titulan con el título del poema y del libro de Celso Emilio Ferreiro, Longa Noite de Pedra. O, por ejemplo, se publica también un relato que todavía hoy se sigue que fue un verdadero bestseller en aquel entonces y que se sigue todavía leyendo y sigue manteniendo su vigencia, que es Memorias de un neno labrego, de Xosé Neira Vilas. Por otra parte, pues siempre se suele hablar de la nueva canción catalana, de la nueva canción de los cantautores madrileños, pero en los años 60, especialmente entre el año 1965 y 1964, en 1974 aproximadamente, surge el movimiento de A Nova Canción Galega. Cantautores gallegos que forman el grupo Voces Ceibes y que se dedican a cantar poemas musicados, por ejemplo, de Celso Emilio Ferreiro. El éxito de estos cantautores gallegos de Voces Ceibes, es decir, Voces Libres, fue extraordinario. En el recital celebrado a finales de los años 60 en la Facultad de Medicina de Santiago fue un verdadero éxito. O, por ejemplo, yo tuve la suerte de asistir en el año 69 al que organizó la Asociación Cultural de Vigo, que tuvimos que dejar los locales de la Asociación Cultural de Vigo y celebrarlo en el Salón de Acto de los Jesuitas, de los jesuitas de Vigo, porque había un jesuita, el célebre Padre Seixas, que era un gran defensor de la cultura gallega, ¿no? Entonces, esto suponía que ya el gallego no era solo la gaita, aunque esté muy bien la gaita, que había... Es decir, yo recuerdo una canción que me emocionaba tremendamente, que era cuando oía cantar a Benedicto No Vietnam. Es decir, aquello era realmente pues muy novedoso, ¿no? Hablando de otros temas, pues por ejemplo, en el año 1963 inició su andadura la revista Grial, una revista de cultura, de literatura, que todavía hoy sigue siendo una de las mejores revistas del panorama cultural gallego. O por ejemplo, este año que ha muerto Borobó, uno de nuestros grandes periodistas, seudónimo de Raimundo Fernández, empieza a editarse un semanario titulado Chan, es decir, suelo, que era bilingüe. Entonces todo esto demostraba que había... otro dato también muy interesante de los años 60, La Voz de Vigo, una emisora en aquel entonces de la cadena del movimiento, daba semanalmente un programa en gallego que se titulaba Raíz e Tempo. Y ahora que tanto se habla de la introducción del gallego en la enseñanza, pues por aquellos años también se entregó al Ministerio de Educación y Ciencia un documento firmado por 3.700 personalidades de la vida cultural pública gallega, en la que se exigía la enseñanza de la lengua y la literatura gallegas en los colegios e institutos de Galicia. Y quería terminar esta referencia, si me lo permites, que también en el año 1968 se publicó el primer método para enseñar a leer y escribir a los niños en gallego, que se tituló Catón Galego, es decir, Catón Gallego. Y me vais a permitir que recuerde a su autor, paisano mío, también de Orense, porque utilizaba como seudónimo, y así firmó el catón, Ben Chosei. Cuando leemos a un autor gallego que firma con el seudónimo Ben Chosei, imaginamos que es un autor perteneciente a la cultura árabe. Pero, ¿de dónde viene este Ben Chosei? En gallego, Ben Chosei significa bien te lo sé, con ese dativo de curioso. Solidaridad. Y tenemos que decir que este hombre, lo que muy pocos de nuestros estudiantes saben, es que en los años 20 creó ese seudónimo en la guerra de África, después del desastre de Anual, porque estaba allí destinado como soldado y enviaba unas crónicas de la guerra de África después de Anual, publicadas ahora, que se titulan Crónicas de Marruecos, que se publicaban en el diario orensano La Zarpa, en las que criticaba duramente la política que llevaban nuestras autoridades en aquel entonces con los soldados españoles allí destinados. Y eligió el seudónimo Ben Chosei para evitar problemas al publicar los artículos en La Zarpa de no ser procesado. Entonces, bueno, pues esto un poco, pues, para que se vea que la cultura gallega, especialmente para los no gallegos, pues que somos una cultura que no tenemos nada. Somos una cultura rural, evidentemente, pero que somos también una cultura moderna.
Hombre, una cultura que se mueve. En esa actividad, esa recuperación del gallego, no sé si supone una exclusión del castellano, como a veces se afirma en determinadas tertulias radiofónicas, en medios de comunicación social o incluso en medios filológicos. Estos días se habla de la campaña de la Mesa para galleguizar el sistema educativo gallego, de denuncias a centros de enseñanza por no impartir sus clases en gallego, profesor Rodríguez Alonso.
Yo tengo que entrar en este tema porque estos días está de actualidad. Hay una serie de opiniones que surgen, como se afirma en la pregunta, de periódicos, de tertulias radiofónicas, de personajes políticos o incluso de filólogos. Baste citar, por ejemplo, algunos libros publicados por filólogos de gran éxito, como por ejemplo Don Gregorio Salvador, Español y Lenguas de España, donde dice que poco más o menos que en Galicia, yo ya no me meto en lo de Cataluña y el País Vasco, porque ahí en la UNED tenemos personal especializado.
Dignos representantes.
Tenemos dignos representantes, pero que estamos expulsando el castellano de Galicia. En la misma línea se expresa un filólogo de la Universidad de la Autónoma de Madrid, Lodares, que además recibe nada menos que su libro España, el paraíso plurilingüe, recibió una crítica en el diario El País, nada menos de que de toda una hoja, lo cual, pues, esto es importante y digno de señalarse. Bien, hay una opinión, por desgracia, pues, que se ha convertido en un tópico entre muchos filólogos, e incluso personas que podemos considerar de ideología liberal, no pensemos que estamos hablando de don Juan Aparicio, el director general de propaganda en los años 50, que decía que los escritores que escribían en catalán, en gallego y en castellano había que traerlos a pasar una temporada a Madrid para que aprendiesen a escribir y a hablar en castellano, y que tenían faltas de ortografía en el espíritu, que son las peores faltas de ortografía que se pueden tener. Tampoco pensemos que son personajes de este tipo. Por ejemplo, yo he publicado recientemente un libro que se titula O españolismo lingüístico, donde cito algunas de estas opiniones. Por ejemplo, la de Sánchez Albornoz. Todos conocemos a Sánchez Albornoz, su pasado republicano y sus ideas liberales, que están fuera de toda duda. Cuando Castelao publica en el año 1947 El Siempre en Galiza, se lo envía a Sánchez Albornoz. Castelao en Siempre en Galiza defiende el gallego, pero no dice que tenga que desaparecer el castellano de Galicia. Pero Sánchez Albornoz le contesta pues afirmando que Castelao pide la desaparición del castellano de Galicia. Castelao le respondió a la carta de Sánchez Albornoz que no había leído su libro. Y yo voy a leer esta cita de Castelao porque es expresiva de que muchas veces se habla de temas que se desconocen. Cito la carta de Castelao a Sánchez Albornoz. Me hizo mucha gracia todo lo que usted me dice respecto al bilingüismo de Galicia y mi afán de suprimir allí el castellano. Bien, se ve que usted no ha leído mi libro. Sepa usted, amigo mío, que yo solo pido que el gallego vaya a la escuela y a la universidad como va el castellano. ¿Le parece a usted mal mi pretensión? Pues entonces no es usted partidario del bilingüismo. Yo deseo que en Galicia se hable tan bien el gallego como el castellano. Y el castellano también como el gallego. Deseo, además, que el gallego se acerque y confunda con el portugués. De modo que tuviéramos así dos idiomas extensos y útiles. Y aún desearía más. Desearía que en la segunda enseñanza fuese obligatorio el inglés y otro idioma extranjero. Cuando se nos tilda a los gallegos, a Castelao y a siempre en Galicia, de que estamos encerrados en nosotros mismos, pues es un tópico, pienso yo, porque ahí están los datos.
Yo creo que sí.
Yo solo diría, apoyándome en estudios sociolingüísticos como el mapa sociolingüístico de Galicia, que hoy ya en Galicia parece ser que solo el 25% de nuestros niños reciben el gallego en la familia. Y también tendría que decir a propósito de esta campaña de la Mesa por la Normalización Lingüística que, con datos objetivos, parece ser que en el 95% de los centros escolares de Galicia se incumple la normativa de que en torno a un 30% de las materias de estudio deben impartirse en gallego. Yo creo que con estos datos queda dicho todo. Y ya digo, el que quiera datos más objetivos que acuda pues al mapa sociolingüístico de Galicia realizado por la Real Academia Gallega o incluso al informe sobre la situación del gallego presentado por la Real Academia Gallega precisamente el Día de las Letras Gallegas de hace 2 años. Ahí encontrará pues todo tipo de datos. Pero yo pienso que este 25% de niños que ya están recibiendo la transmisión del idioma en la familia, solo el 25%, ya es suficientemente expresivo. Y ya un último dato. Según un estudio de la Asociación Sociopedagógica Galega, dirigido por el profesor Mariño Paz, de la Universidad de Santiago de Compostela, solo un 19,2% de los niños de enseñanza secundaria hablan gallego habitualmente, mientras que el 72% se expresa en castellano.
Vale. Bien, no quisiera terminar este espacio, hablar de filología, que está dedicado al Día de las Letras Gallegas, sin hablar, hacer una semblanza del homenajeado de este año, que es la figura de Joaquín Lorenzo Fernández, Xocas.
Este año se dedicó el homenaje a un gran etnógrafo e historiador. Entonces, pues muchas personas, cuando se dedica el Día de las Letras Gallegas, no a un escritor en sentido estricto, a un creador, sino a un etnógrafo, pues quedaron un poco sorprendidos. Pero yo quería hacer una reflexión sobre la obra de Joaquín Lorenzo. Lorenzo nació en Orense. Perteneció a la revista Nos, al Seminario de Estudos Galegos y fue un gran etnógrafo y un gran folclorista. Se formó con los hombres de Nos, con Otero Pedrallo, del que fue alumno en el instituto, con Cuevillas y también estamos homenajeando en este hombre al exilio interior. Aquellas personas que después de la guerra civil galleguistas tuvieron que llevar su galleguismo, sus estudios, incluso de una manera semiclandestina. Pensemos que este hombre, un gran etnógrafo, nunca pasó de ser profesor en un colegio privado de Orense. A mí me recuerda muchas veces al JB de la saga Fuga de Torrente Ballester. Pero yo, sobre todo, ya para concluir, para que esto no tenga un aire, diríamos, como suelen tener los días de las letras gallegos, un tanto necrológico, diría... yo que también me dedico a la producción de libros de texto para nuestros chicos, todos tenemos que estarle tremendamente agradecidos a Joaquín Lorenzo por el tomo 2, por el voluminoso tomo 2 de la historia de Galicia que se publicó en el año 1962 en Buenos Aires, donde nos examina toda la cultura material gallega. Cuando nosotros empezamos, queremos de explicarles a un niño cómo es un hórreo, cómo eran las antiguas artes de pesca, cómo era el carro gallego, tenemos que acudir a este hombre, que además era un fotógrafo extraordinario y un dibujante extraordinario y también músico. Pero es que además escribía muy bien. Por ejemplo, cuando nos habla de la minería, no solo se remonta a contarnos cómo era la minería en la época castrense, sino que, como recorrió toda Galicia para escribir este libro, pues nos cuenta lo que produce la fiebre del wolfram en Galicia, cómo durante la Segunda Guerra Mundial, por la necesidad que tenían los alemanes de wolfram, se reproduce el desarrollo minero como en la época de los romanos para obtener el wolfram. Y nos dice que hay en zonas como Rivadavia que aquello parecía Florida en la época del oro americano. O por ejemplo, cuando nos va haciendo la historia del maíz, nos cuenta cómo el maíz entra desde América, cómo se instala en Galicia, etcétera. Incluso cuando nos habla de las comidas, recoge una receta para elaborar las filloas en verso. Entonces, en este sentido, pues no solo es una gran obra de etnografía, sino también una gran obra literaria. Y que todos le tenemos que estar agradecidos porque todos seguimos viviendo en ella.
Muy bien, pues se nos agota el tiempo y es nuestra forma de terminar Aula de Filología, que hoy lo hemos dedicado al Día de las Letras Gallegas, que se celebra el próximo lunes, día 17. Pues profesor Manuel Rodríguez Alonso, muchas gracias por acercarse a estos micrófonos y hemos contribuido desde Aula de Filología, desde nuestra Facultad de Filología de la UNED, a difundir un poco el Día de las Letras Gallegas y yo creo que siempre vendrá bien, ¿no?
Sí, este y muchas texto. Gracias a vosotros. Otro día, perdona, tendríamos ¿sí? que hablar de la introducción a las lenguas y literatura catalana, gallega y vasca
¿sí?
que ha publicado la UNED,
sí.
Libro único en su género.
Pues buscaremos ese día y esa cita queda pendiente. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias.